Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los empresarios de la restauración madrileña encaran con muy buenas perspectivas la primera Navidad sin restricciones. Recuerden que el año pasado la variante Omicron dio al traste con la campaña y obligó a cancelar un gran número de reservas. Este viernes se da el pistoletazo de salida a las tradicionales comidas y cenas de trabajo.
¡Feliz Navidad! Porque hacía mucho que no nos juntábamos y había que celebrarlo, ya hay que celebrarlo.
A esta hora se están celebrando multitud de reuniones de compañeros de trabajo. Precisamente la jornada de hoy es la que concentra un mayor número de estas citas. Los hosteleros de la región esperan superar las cifras de 2019, cuando facturaron más de 3.250 millones de euros. Los que no están para fiestas son los profesionales de la sanidad madrileña. El Comité de Huelga de la Atención Primaria continúa con el encierro que inició ayer para exigir a la Consejería de Sanidad un interlocutor válido en las negociaciones, que siguen estancadas. Ángel Hernández, secretaria general de AMITS.
Empieza a resultar muy difícil responder a las cosas que se va inventando de la negociación a la que, recordemos, que no acude el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
El aludido, Enrique Ruiz Escudero, habla de chantaje por parte de los encerrados.
Desde luego que no vamos a aceptar algo que consideramos que es un auténtico chantaje. O sea, no puede ir uno con voluntad de negociación y automáticamente en las primeras de cambio, cuando no se llevaba ni una hora y media de reunión, ya provocar el encierro.
Vox sigue tensando la cuerda de los presupuestos autonómicos de 2023. Hoy se votan en comisión en la Asamblea de Madrid y a esta hora Rocío Monasterio mantiene su no, pero dice que todavía hay tiempo para un acuerdo.
El gobierno yo creo que tiene una solución que es sencilla y es retirar todo el presupuesto y traerlo, incluyendo las enmiendas que negocien con nosotros o que lleguen a un acuerdo político que permita sacar adelante estos presupuestos, que es la intención de Vox.
Veremos qué ocurre finalmente en la votación que se celebra en las próximas horas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a criticar los cambios de opinión de los de Rocío Monasterio y ha instado a Vox a que se aclare de una vez.
Los perjudicados, como siempre, están siendo los ciudadanos en todo esto. Y lo que le quiero recordar es que el avión despegó y que el avión no vuelve a tierra a recoger a un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo para subirse como los demás. Y yo no sé qué pretende que haga. Que hagamos como en el Parlamento de Cataluña, como lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, que retorzamos las normas, el reglamento. Un parlamento a la carta, no sé qué pretenden.
Hablaba la presidenta autonómica de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados con la reforma del Código Penal. Tras salir adelante en la Cámara Baja la iniciativa del Partido Socialista y Unidas Podemos junto a sus socios parlamentarios, todavía debe ser aprobada por el Senado. El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional no la suspenda y ha pedido al Partido Popular que retire su recurso. El presidente Pedro Sánchez suscribía anoche desde Bruselas las acusaciones de complot, algo que le ha reprochado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
La derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional.
Es peligrosísimo que el Gobierno y sus ministros consideren que los jueces en España son fachas con toga y que los miembros del Tribunal Constitucional se asimilan a los guardias civiles golpistas del 23 de febrero de 1981.
Bueno, pues ninguna de las tensas expresiones que estamos escuchando estos días va a ser la palabra del año, aunque parezca difícil. Entre las candidatas de la Fundación del Español Urgente, sí hay otra a la que nos referimos prácticamente a diario. Inflación. Va a competir con ucraniano, inteligencia artificial, ecocidio o topar, entre otras. La ganadora se conocerá el 29 de diciembre. Y una información en clave de servicio público: sepan que la circulación de la línea 3 de metro está interrumpida entre Lavapiés y Argüelles en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Según informa la compañía, el tiempo estimado de solución es superior a una hora. Vamos con otros titulares de este 16 de diciembre con Enrique López. Nuevo contrato para la limpieza de las zonas interbloques en la ciudad de Madrid.
Son esos espacios en medio de edificios residenciales considerados técnicamente zonas privativas de uso público y edificación abierta y que en la práctica están en tierra de nadie. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que nos va a permitir destinar más de 300 trabajadores a todas estas labores y que además no solo va a ser la limpieza, sino también va a ser el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes y las zonas ajardinadas que hay en todas estas zonas interbloques.
Alcobendas estrena zona de aparcamiento de pago en La Moraleja.
Y nace con polémica, sus vecinos están a favor porque las empresas de la zona dejarán de ocupar sus plazas de aparcamiento, pero otros se quejan porque la tarjeta para residentes será gratis cuando supone una tasa anual en el resto de la ciudad. Puyalto, concejala del Distrito de Urbanizaciones.
Vecinos aquí tenían muchos problemas para aparcar porque había muchos trabajadores de empresas que venían aquí, aparcaban y luego ya se iban a los diferentes lugares.
Detenidos los padres de un bebé de 3 meses al que dejaron abandonado dentro de un coche en un parking.
Ocurrió en la madrugada del miércoles en un aparcamiento del Paseo de Recoletos. En la capital, los agentes encontraron al bebé dentro del vehículo, nervioso e incluso vomitando. Sus padres se habían ido a un casino próximo.
Dado que las horas que eran de la noche no había muchos locales abiertos, solo estaba cercano el casino, intentamos averiguar a ver si podrían estar allí y finalmente se les localizó.
Y los Chichos inician su gira de despedida en San Lorenzo del Escorial.
Concierto mañana sábado con lo mejor de su repertorio y algunas novedades, nos lo cuenta Emilio González García, Junior de los Chichos.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
La gira va a ser muy intensa, en abril saldrá disco nuevo con una sorpresa y haremos una gira pues por toda España para de alguna forma irnos despidiendo ya poco a poco de todo el público chichero.
Y vamos a rematar este avance informativo con el titular del deporte, José María Bonilla.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha anunciado esta mañana el nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos que comenzará a disputarse en 2025 y se celebrará cada 4 años. También comentó que se planea una Copa del Mundo de Clubes en el fútbol femenino. Reunión de los integrantes de la Superliga en el Hotel Ritz de Madrid tras el duro golpe que recibió en el día de ayer, donde se dictaminó que la Superliga tiene libertad para crear su propia competición, aunque no podría continuar en las de UEFA y FIFA sin autorización previa. Este es Bernard Richard, es director ejecutivo de la Superliga.
La Superliga no está muerto, ni mucho menos, sino muy, muy viva. Nos encontramos con algunos clubes que temen sanciones o obstrucciones, pero cada vez menos, tengo que decir.
Noticia de última hora, Sergio Busquets ha anunciado que deja la selección de fútbol.
Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes, las 2 y 8 minutos, un momento en el que las carreteras de la región suelen registrar mucha actividad. Vamos a saber si hay alguna incidencia. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, el vuelco de un camión en la M50 está ocasionando casi 5 kilómetros de retención en la zona de Majadahonda en sentido A5, en sentido sur. Precaución también porque a esta hora van a encontrar complicaciones en las entradas, especialmente en la A1 en la altura de las Tablas, en la A2 en Torrejón, también en la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón. Y de salida también van a encontrar a esta hora dificultad, especialmente en la autovía de Córdoba, en la A4 en Butarque y Pinto. Intensa además, especialmente intensa, la entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y ya la M40 en Coslada en ambos sentidos.
Un apunte más sobre movilidad. Recuerden que los trenes de cercanías no pararán en la estación de Sol ni hoy ni mañana, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, al igual que ocurrió en el puente de la Constitución dentro del plan de movilidad y de seguridad habilitado por las fiestas navideñas.
El tiempo.
Hoy hemos notado ya esa bajada de las temperaturas. Elena Miñambres, hace más fresquito. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad que hace más frío. En el puerto de Navacerrada incluso han amanecido con helada por debajo de los 0 grados. Han amanecido con menos 1 grado. Esa va a ser la tónica, que hace más frío durante las noches. Nos vamos a quedar en torno a los 5 o 6 grados en Madrid capital, y que el cielo está como está, pues bastante tapado hasta ahora. Está cruzando un frente que está repartiendo agua. Nada que ver con lo que hemos tenido durante esta semana. Pero va a seguir cayendo alguna llovinda, podríamos decir esporádica e intermitente, porque ahora mismo sí que es cierto que en el radar se ve cómo está cruzando una línea de inestabilidad. La temperatura hasta ahora también descendiendo en relación a la jornada de ayer. Estamos en torno a los 10 grados a las 2 y 10 de la tarde. Nos vamos a quedar en torno a esa temperatura. De cara al fin de semana, variabilidad es la noticia a destacar.
De todo.
Frío por la noche, variabilidad durante el día, porque vamos a ver muchas nubes. Mañana podría escaparse algún chubasco aislado en el centro y en el sur. Poca cosa. La verdad es que vamos a contar con un fin de semana bastante estable, tranquilo, pero sí que es cierto que vamos a ver muchas nubes y atención a la niebla, como hoy amanecíamos con mucha niebla en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, porque esa también va a ser la noticia meteorológica a destacar. Una vez levanten, pues bueno, la temperatura también ascenderá un poquito más en las horas centrales del día.
Gracias, Elena. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Muchos madrileños estarán a esta hora disfrutando ya de las tradicionales comidas de Navidad de empresa. Estamos en el día en el que se concentran el mayor número de reservas para estas celebraciones. Los hosteleros de la región prevén una buena campaña, ya que el año pasado la variante Omicron canceló la mayoría de sus reservas. Ahora no descartan incluso superar las cifras anteriores a la pandemia. Julio César Cobos.
Algunos ya se han adelantado a este viernes y se han olvidado del virus que canceló muchas cenas el año pasado.
¡Feliz Navidad! Porque hacía mucho que no nos juntábamos y había que celebrarlo, ya hay que celebrarlo.
La restauración afronta con optimismo la primera Navidad sin restricciones desde 2020. Si entonces se facturó más de 3.200 millones de euros, en estas fiestas se quiere llegar a los 7 millones. Margarita, responsable del restaurante La Madreña, ha contratado camareros y personal extra y nota que la gente quiere salir.
Este año se ha notado que la gente ya tiene ganas de celebrar, que ya podemos salir, porque el año pasado nos habían cancelado para estas fechas todo. Somos de celebrar, ¿eh? La alegría española, ¿eh?, que tenemos. Pues es de celebrar, y yo creo que todo el mundo guarda un poquito de su bolsillo para celebrar la Navidad.
El restaurante de Marga tiene previsto para este viernes 160 comensales. Se han ajustado menús cerrados a un precio y se piensa en los bolsillos de muchos clientes.
Y hay que estar con el cliente porque, a ver, estamos pasando un mal periodo todo el mundo, entonces hay que ajustar un pelín los precios.
También se anima a los clientes a que avisen con antelación si han efectuado una reserva en un restaurante y no asisten finalmente.
Mucho optimismo también entre los empresarios del ocio nocturno. La patronal de las discotecas espera batir récord de público en la próxima Nochevieja. A falta de 15 días para despedir el año, ya se han vendido más del doble de entradas que en 2019. Eva Prat.
El 52% del aforo de locales y discotecas en toda España para esta Nochevieja ya está vendido y nuestra región se sitúa a la cabeza con un 55% de esa venta anticipada. Hay tantas ganas después de la pandemia que la de este año se prevé la mejor Nochevieja desde la crisis económica de 2008. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Madrid sigue liderando la recuperación económica del sector. Ya lo vimos en Halloween con los datos más favorables de toda España. Al mismo tiempo de entusiasmo de la gente por recuperar después de 3 años la celebración de su Nochevieja y las expectativas de que nos situemos en la mejor Nochevieja de los últimos 15 años.
La mitad de las discotecas madrileñas piensan que van a vender de forma anticipada el 80% de las entradas para fin de año. El principal canal sigue siendo la venta online, en una tendencia y un optimismo que se da también a nivel nacional. Ramón Mas, presidente de España Noche.
8 de cada 10 entradas se están vendiendo anticipadas a través del ticketing y a través de las tiqueteras, y que casi 2.500 locales van a recuperar el cotillón y abrirán antes de las 12 de la noche. Son datos muy esperanzadores que nos dicen que vamos a tener la mejor fiesta de Nochevieja de los últimos 15 años.
El precio de las entradas ha ido aumentando. Empezó con una horquilla de entre 15 y 25 euros y a 2 semanas para fin de año están ya entre los 20 y los 40.
Sin embargo, la Navidad no va a ser igual para todos. La Fundación Madrina ha advertido de un incremento alarmante de familias vulnerables en las colas del hambre y de que cada vez hay más hogares que no pueden calentarse por el precio de la electricidad y los alquileres. La organización ha lanzado una campaña de concienciación ciudadana. Chema Moreno.
Necesitan mantas, ropa de abrigo y estufas porque no pueden permitirse poner la calefacción. Mayori es una de ellas.
Ya los ahorros se fueron, entonces estamos en el día a día. No podemos decir que podemos ir a gastar 5 euros por allí. No podemos porque sabemos que tenemos prioridades, que es lo que es la vivienda y los servicios y la comida.
Son familias latinoamericanas y ucranianas que viven en pésimas condiciones. Fundaciones como Madrina alertan de la falta de suministros en los bancos de alimentos debido a la reducción de donaciones y a la subida de precios. Conrado Jiménez es su presidente.
Es tremendo. Hemos calculado que efectivamente una familia media pues puede gastar 400 euros solo en alimentación de los niños. Por lo que ha subido el precio de los alimentos, pero también han subido el precio de los alquileres, han subido todo. Entonces estamos en una situación de un poco de emergencia. Vuelvo otra vez a ver emergencia social.
La campaña tiene el lema No más frío y pretende ayudar a esas familias vulnerables y asegurarles una adecuada alimentación.
Son las 2 y 17 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la Onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El comité de la huelga convocada en la atención primaria de Madrid mantiene su encierro en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS a la espera de que la Consejería de Sanidad atienda su petición de incorporar un interlocutor válido a las negociaciones. Desde el Gobierno regional, por su parte, reiteran su voluntad de diálogo y hablan de chantaje por parte de los encerrados. Paloma Nolasco.
Un chantaje que el consejero de Sanidad no va a aceptar. Enrique Ruiz Escudero insiste en que las personas designadas para la negociación son las idóneas, que el comité de huelga tenía preparado el encierro y que cuando están a punto de alcanzar un acuerdo piden algo nuevo, como ocurrió ayer con el aumento de la retribución lineal solicitada.
Desde luego que no vamos a aceptar algo que consideramos que es un auténtico chantaje. O sea, no puede ir uno con voluntad de negociación y automáticamente en las primeras de cambio, cuando no se llevaba ni una hora y media de reunión, ya provocar el encierro.
En la misma línea se pronuncia la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso habla de mala fe, incluso de personas que utilizan dinero público para manifestarse con autobuses.
La mayoría de ellos son liberados sindicales, que como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, un audio escandaloso, esto lo quieren prolongar hasta las elecciones, eso sí, no haciéndolo ni los viernes ni los lunes. Y desde luego ayer actuaron con mala fe, porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público.
Postura diametralmente opuesta a la de la secretaria general de Amich, Ángela Hernández, diferencia entre acercar posturas a llegar a un acuerdo y niega que el encierro estuviera planeado porque, de estarlo, se hubiera llevado una muda en el bolso.
No lo entendemos. Por favor, este consejero no tiene ningún liderazgo o bien está puesto ahí para hacer lo que le ha dicho el gobierno que haga. Y necesitamos a alguien que realmente vaya a hacer cosas por la atención primaria.
Una pediatra integrante del comité de huelga abandonó anoche el encierro porque hoy pasaba consulta. Cuando acabe, irá a Sagasta 6 para apoyar desde la calle a sus compañeros en este segundo día de encierro, algo que han hecho esta mañana muchos sanitarios y pacientes.
Esto no solo es un conflicto profesional, esto afecta a los ciudadanos, al primer nivel de atención. Y esto no tiene color político, por favor, esto es blanco, blanco como el color de nuestras batas.
Soy una usuaria, no soy médico ni enfermera, pero vengo a apoyaros porque soy una usuaria y porque hay que apoyarles, ¿eh? Porque es muy justo lo que están pidiendo.
Y si ayer eran 10 sociedades médicas las que mostraban su apoyo a los médicos y pediatras en huelga, hoy procedía en este mismo sentido la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que constata, según han dicho, que no hay intención de negociar por parte de la Consejería de Sanidad.
Otro escenario y otra negociación de la que seguimos pendientes, la de los presupuestos regionales para 2023 y el escenario, la Asamblea de Madrid. La Comisión de Presupuestos vota hoy el dictamen del proyecto de cuentas que ha presentado el Gobierno regional. Todo depende del voto de Vox. Hace días ya anunció su no, pero parece que ahora deja la posibilidad de una negociación in extremis. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Vox sigue manteniendo ese no al dictamen de presupuestos con los que estos serían devueltos previsiblemente al gobierno, pero mantiene la oferta de llegar a un acuerdo político antes de la votación a las 5 de la tarde y si no después, una vez que caigan las cuentas. Rocío Monasterio.
Nuestra posición hoy en el dictamen es votar en contra a las 5 de la tarde y estamos esperando a ver si hay un mínimo de voluntad de sacar adelante los presupuestos. Desde el 30 de noviembre mi teléfono ha estado abierto, a mí no me ha llamado nadie ha hecho el más mínimo intento de comunicarse con nosotros y por eso pensamos que no hay voluntad política de sacarlos.
Pero lo cierto es que esta mañana Vox ha permitido, al no votarlas, que prosperen en la última comisión de presupuestos y Hacienda todas las secciones pendientes del proyecto, con lo que todo queda a expensas exclusivamente de ese dictamen que se vota por la tarde. La presidenta Ayuso ha criticado esta mañana los desconcertantes vaivenes de Vox, decía, y señalaba que el avión ya ha pasado.
Los perjudicados, como siempre, están siendo los ciudadanos en todo esto. Y lo que le quiero recordar es que el avión despegó y que el avión no vuelve a tierra a recoger a un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo para subirse como los demás. Y yo no sé qué pretende que haga. Que hagamos como en el Parlamento de Cataluña, como lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, que retorzamos las normas.
La oposición, mientras, continúa asistiendo a esta situación con el convencimiento de que se trata de un simple paripé para mostrar diferencias para antes o después aprobar esos presupuestos. Mónica García Más Madrid, Fernando Fernández Lara PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
No sería la primera vez que Vox se pone gallito con el Partido Popular, pero acaba siendo felpudo. Ocurrió con la Comisión de Residencias, con la Ley de Telemadrid, con un largo etcétera. Dicho lo cual, si finalmente nos aprueban, es un síntoma del fracaso de Ayuso como presidenta.
Espectáculo que calificamos de cortejo, un espectáculo entre las derechas de esta asamblea, entre el Partido Popular y Vox, esa especie de cortejo que quiere hacer ahora, a última hora, el Partido Popular.
El teatro entre Ayuso y Vox a propósito de estos presupuestos autonómicos, yo creo que da buena cuenta de la guerra entre partes de un mismo proyecto, el de la destrucción de los servicios públicos y la desigualdad.
El dictamen se vota a partir de las 5 de la tarde, como decíamos, y todas las miradas puestas, por tanto, en esa sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
Una sesión que también están siguiendo con mucho interés en el Ayuntamiento de Madrid, donde también parecen estar abocados a la prórroga los presupuestos municipales del próximo año. El alcalde José Luis Martínez Almeida, con un ojo puesto, como decimos, en la Cámara de Vallecas, para ver qué ocurre finalmente con el voto de Vox.
Vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver la Comisión de Presupuestos qué es lo que sucede, y en función de lo que suceda en la Comisión de Presupuestos tomaremos una decisión, pero a mí me parece que también sería razonable que todos los madrileños tuvieran claro qué es lo que piensa cada partido de estos presupuestos. Y Vox lo que se tiene que plantear es qué está defendiendo, si el interés general de Madrid, de los madrileños, o su interés particular. Y se lo tendrá que plantear tanto Rocío Monasterio Esterio como Javier Ortega Smith.
José Luis Martínez Almeida y el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, han presentado esta mañana el nuevo contrato municipal de limpieza de las zonas interbloques. Una asignatura que el consistorio de la capital tenía pendiente y que los vecinos de varios distritos llevaban tiempo reclamando. Mar García, ¿qué actuaciones incluye este nuevo servicio?
Por ejemplo, recogida de todos los residuos abandonados, vaciado de papeleras y la limpieza de manchas, retirada de la hoja, se actúa sobre zonas verdes, siega, poda y conservación del arbolado. Así, en 325 zonas se da respuesta, dice el alcalde Almeida, a los vecinos.
Espacios privados de uso público, donde nunca el ayuntamiento había tenido un contrato de limpieza y donde las quejas de los vecinos se acumulaban.
El alcalde testigo en la lonja de Moratalaz de los trabajos de limpieza en esta zona privada de uso público, donde los operarios retiran de todo.
Mucha suciedad, muchas latas, mucha hoja, mucha basura acumulada de años.
Ante unos vecinos que se alegran de dejar de convivir con la suciedad.
Entonces está todo sucio, está todo descuidado por ahí arriba. Por aquí ya te digo, los bares lógicamente barrerán, pero es que no encuentras una papelera.
Yo vi un día que los mismos vecinos cogieron a ese colchón que estaba sucio y lo arrastraron hasta los contenedores de la basura. Eso era, vamos, una suciedad tremenda.
368 operarios con refuerzo en alerta por nieve o hielo y un plan de choque para estas primeras semanas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Estamos haciendo operaciones de choque, de limpieza. Se va a notar porque se va a intensificar muchísimo la limpieza para recuperar esos espacios.
Primer contrato de limpieza de los espacios interbloques, 52 millones de euros para los próximos 4 años, incluye 14 distritos, desde Fuencarral el Pardo a Latina Usera, Puente de Vallecas o Barajas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dejaron a su hijo, un bebé de tan solo 3 meses, solo dentro de un vehículo para irse a jugar al casino. Ocurrió el miércoles por la noche en la capital. La Policía Nacional ha detenido ya a los padres, que están acusados de un delito de abandono de menores. Pedro Lorente.
Era a las 3 de la mañana cuando 2 agentes de Policía Nacional recibieron una llamada de que había un bebé llorando en el interior de un coche en un parking del Paseo de Recoletos. Acudieron inmediatamente y al acceder al turismo se encontraron al menor vomitando. Escuchamos a Marcos, el policía nacional que le encontró.
El bebé se encontraba solo hace aproximadamente una media hora, 40 minutos, y bueno, al final los padres manifestaron que estaba dormido y que lo habían dejado en el vehículo sin tener mucha preocupación por el menor.
El bebé está en estos momentos bajo custodia policial hasta encontrar un familiar capaz de hacerse cargo.
Todavía en la crónica de sucesos, Pedro, tenemos hoy novedades sobre los autores de varios robos en viviendas de la región, entre ellas la del futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal.
Se trata de 4 varones albanos, presuntos autores de 12 robos con fuerza en viviendas unifamiliares perpetrados en Boadilla, Villaviciosa, Dodón y Venturada. Hacían un gran estudio de los chalets y siempre seleccionaban a aquellos con los inquilinos dentro. Mercedes Martín, portavoz de la policía, de la Guardia Civil.
Accediendo por la valla perimetral, realizando el estudio y controlando a las personas que estaban en el interior, y a través del escalo subían a la segunda planta y perpetraban el robo en las habitaciones principales, sustrayendo sobre todo joyas, relojes y elementos que eran de fácil salida de nuestro país.
Su detención ha sido muy complicada debido a que no pasaban más de 2 meses seguidos en España. Finalmente han ingresado todos en prisión.
Las oficinas de asistencia a víctimas de delitos de la Comunidad de Madrid, delitos como estos, atendieron en 2021 a 5.820 ciudadanos. Es un 51% más que el año anterior, según la memoria que el consejero de Justicia, Enrique López, ha entregado hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
que la inmensa mayoría, el 90% son mujeres, y la mayor parte de estos delitos relacionados con mujeres se refieren a violencia de género y a delitos contra la libertad sexual. Y que quiero poner en valor el trabajo que están realizando estas oficinas, que las hemos desplegado por toda la Comunidad de Madrid. Hemos triplicado la plantilla.
Acabamos de conocer un nuevo atropello grave en Madrid. Ha ocurrido concretamente en la esquina entre el Paseo del Pintor Rosales y la calle Altamirano. La víctima es una mujer de 76 años que ha sido arrollada a la altura de un paso de peatones. Sufre múltiples traumatismos severos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Agentes de Policía Nacional han comenzado maniobras de recuperación cardiopulmonar hasta que ha llegado el SAMUR, que ha conseguido revertir esa parada. La mujer se encuentra ingresada en estado crítico en el hospital clínico y la Policía Municipal está investigando las circunstancias de este atropello. 2:30. Hemos escuchado hace unos minutos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso hablar sobre la huelga en la sanidad madrileña, en la atención primaria y los presupuestos regionales. Ha sido tras presentar en Rascafría el plan de inclemencias invernales del Ejecutivo Autonómico para garantizar la accesibilidad en los más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. Toni Dacuña.
Este plan lo ha presentado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana. Helicópteros, quitanieves, estaciones meteorológicas y más de 5.000 profesionales están a disposición de la ciudadanía desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Además, hay novedades.
Una de las novedades más importantes de este año es la incorporación de los 50 nuevos vehículos de quitanieves de las brigadas forestales, que dispondrán de una pala frontal para despejar la nieve y esparcidores de sal.
Las incidencias se registran de manera centralizada para distribuir los recursos de la forma más eficiente posible en toda la región. Para ello, se valen de la geolocalización, un plan que la presidenta califica de ambicioso y detallado.
Para lograrlo, partimos de nuestro modelo de seguridad integral, que se basa en la anticipación y la responsabilidad de todos los ciudadanos y, sobre todo, con mayores medios y con los mejores profesionales.
Las actuaciones preventivas ya han comenzado. En los puertos de montaña se han repartido más de 40 toneladas de sal y casi 5.000 litros de salmuera, dejando las carreteras en perfectas condiciones de seguridad.
El Ayuntamiento de Alcobendas estrena nueva zona hora de pago en La Moraleja y nace con polémica. Sus vecinos están a favor porque las empresas de la zona dejarán de ocupar así sus plazas de aparcamiento, pero otros se quejan ya que su tarjeta de residente será gratuita cuando supone una tasa anual en el resto de la ciudad. ¿Cómo lo defiende el Ayuntamiento, Patricia Cristóbal?
Pues el Ayuntamiento explica que lleva años intentando implantar la zona hora, zona azul y verde, de pago en La Moraleja y que no ha sido fácil establecer un modelo de implantación. El objetivo principal es que los trabajadores que acuden a la zona de empresas y oficinas de La Moraleja no ocupen las plazas de las calles residenciales como venía sucediendo hasta ahora. Inma Puyalto es la concejala del distrito.
Los vecinos aquí tenían muchos problemas para aparcar porque había muchos trabajadores de empresas que venían aquí, aparcaban y luego ya se iban a los diferentes lugares.
En total son casi 4.300 plazas de zona azul y verde con prioridad para residentes repartidas en una treintena de calles. Se va a comenzar a señalizar ahora, pero las multas no comenzarán a llegar hasta el próximo septiembre. Y esta zona ahora nace con otra polémica más por el agravio comparativo que supone que la tarjeta de residentes que podrán tener los vecinos de La Moraleja para aparcar en su barrio sin pagar será totalmente gratuita, cuando para el resto de la ciudad cuesta 35 euros al año. Además, tienen otras ventajas de las que no disfrutan los vecinos de Alcobendas de las zonas menos pudientes. Por ejemplo, tendrán 10 invitaciones al mes para que puedan aparcar gratis sus visitas y el número de tarjetas por viviendas es ilimitado cuando en el resto de la ciudad se limita a 2 por hogar. El alcalde Aitor Retolaza, de Ciudadanos, se defiende como puede ante lo que para muchos es un agravio comparativo.
Entendemos que no es un agravio porque a futuro analizaremos cómo funciona. Los cambios siempre tienen críticas. Entendemos que alguien siempre estará desconforme.
Todas las gestiones del servicio se podrán hacer a través de una aplicación específica creada para este programa.
Y más facilidades administrativas para los vecinos de Las Rozas, porque allí se ha aprobado una nueva ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables. Una nueva norma municipal que va a regular las tramitaciones de licencias urbanísticas. María Martínez de Mora.
Menos trabas, más agilidad en el proceso. Esos son los objetivos de la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Las Rozas. El municipio de la zona oeste de la Comunidad de Madrid facilita la tramitación de licencias y declaraciones responsables de las actuaciones urbanísticas. Establece una norma que permitirá al vecino poner en marcha su proyecto dentro del marco jurídico y normativo, pero más rápido y con menos coste. Gustavo Rico, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo.
Eliminar la complejidad y la dispersión normativa
definir de manera más clara qué actuaciones están sometidas a declaración responsable y qué actuaciones deben estar sometidas a licencia, mantener el control urbanístico, establecer un régimen gradual de actuaciones permisibles en edificios fuera de ordenación, adaptar la regulación a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, impulsar la utilización de nuevas tecnologías.
En definitiva, ponérselo más fácil, esta nueva ordenanza aprobada en el último pleno de Las Rozas unifica la norma, elimina trabas, costes, plazos y garantiza la seguridad jurídica.
Y les recordamos que sigue interrumpida la circulación en la línea 3 de metro entre Lavapiés y Argüelles en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. 2:34.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comisión de Justicia del Senado se ha reunido para fijar formalmente el calendario de tramitación de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y sus socios parlamentarios tras salir adelante en el Congreso de los Diputados, mientras se sigue esperando la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Partido Popular. El Gobierno ha pedido hoy a los de Núñez Feijóo que lo retiren, Flor Carazo.
Desde Bruselas, el presidente Pedro Sánchez fue anoche muy duro con PP y Vox, a los que acusó de atropellar la democracia, jaleados por la derecha mediática.
La derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España, para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos 4 años con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora pretenden hacerlo también con el Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos 4 años. Han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia.
Hoy distintos ministros del Gobierno han mostrado su confianza en que el Constitucional permita que la reforma del Código Penal siga su tramitación en el Senado. El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a atacar a los populares, a los que ha pedido que retiren su recurso.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final ese recurso fuera estimado. El Partido Popular ha ido demasiado lejos. Ha ido demasiado lejos tensionando a las instituciones democráticas y ha ido demasiado lejos tensionando el Congreso, el Senado y al propio Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal de Garantías bloquea su renovación, Unidas Podemos estudia recurrir a las instituciones europeas. Según Pablo Echenique, paralizar la tramitación de la norma antes de aprobarse sería una quiebra grave de la separación de poderes.
Creo que una intervención del Poder Judicial en la sede de la soberanía popular para paralizar el trámite legislativo es un ataque a la democracia. Y creo que cualquier demócrata, de la ideología que sea, siempre que sea demócrata, tiene que estar enormemente preocupado.
Para el PP, el PSOE ha abandonado la Constitución. Alberto Núñez Feijóo considera menos grave la votación del Parlamento de 2017 que la reforma del Tribunal de Garantías.
Lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados acredita que estamos ante un día negro de la democracia española. Y creo que no todo vale para mantenerse en el poder. No todo es legítimo cuando se sabe que se está legislando de forma ilegal y en contra del Tribunal Constitucional.
Vox y Ciudadanos han avisado a los partidos de izquierda que la soberanía popular no está por encima de todo.
Las asociaciones judiciales han contestado hoy a las acusaciones del Ejecutivo y de sus socios. Los magistrados del Tribunal Constitucional se van a reunir el próximo lunes y lo harán divididos, al igual que ocurrió en la tensa sesión de ayer, Lupe Ortiz.
El escenario que se abre el lunes es totalmente imprevisible. Se reanuda un pleno con los magistrados enfrentados. Según fuentes consultadas en el Constitucional, los hay conservadores que respaldan no solo aceptar el recurso del PP, sino también las medidas cautelarísimas que solicita para parar la reforma del Gobierno, frente a los progresistas que hablan de auténtica barbaridad y de injerencia en el poder legislativo. Las asociaciones de jueces, además, han salido al paso de las críticas políticas que se están vertiendo hacia el Tribunal de Garantías. Jorge Fernández Vaquero cree que los partidos no parecen entender la separación de poderes.
Lo que nos ha conducido a un estado de apagón intelectual que amenaza con destruir las bases del sistema de convivencia democrática del que hemos disfrutado en España durante 40 años.
Jueces y juezas para la democracia, sin embargo, cree que esta situación se ha producido por el bloqueo del PP para no renovar el Poder Judicial. Considera Edmundo Rodríguez que el Constitucional no debería entrar en el asunto.
Eso, hablar de golpe de Estado y amenazar con el Tribunal Constitucional está completamente fuera de lugar. La soberanía popular puede modificar las leyes y el Tribunal Constitucional no debe intervenir en ese proceso de elaboración de las leyes.
Así las cosas, nuevo pleno el lunes con todas las decisiones por tomar en una situación sin precedentes en la democracia.
Tras esa aprobación de la reforma de los delitos de malversación y sedición en el Congreso y a la espera de lo que diga el Constitucional, los nacionalistas catalanes siguen con la vista puesta en la celebración de un referéndum de independencia. Hablan incluso de reformar la Constitución para permitir la consulta. Mónica Roncero.
La intención es abordar este asunto en la mesa de diálogo en los próximos meses. Sería un referéndum pactado, dice el presidente de la Generalitat, reconocido por la comunidad internacional, para lo que, llegado el caso, no descarta una reforma de la Constitución. Declaraciones de Pere Aragonés en la cadena SER.
Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo. Es decir, yo lo que digo es una cuestión de voluntad política. Primero, hay dos maneras de actuar. Una es directamente proponer las propuestas en las Cortes Generales, en el Parlamento de Cataluña, sin acuerdos previos, o intentar llegar a acuerdos y, a partir de los acuerdos, construir el camino jurídico, ¿no?
Pedro Sánchez, al menos de momento, es tajante en este asunto. Anoche, desde Bruselas, el jefe del Ejecutivo dijo que el procés ha terminado y no habrá consulta de autodeterminación.
El procés ha acabado y estamos en ese momento, en un momento de cierre de una etapa y de inicio de una nueva, en donde tiene que primar la convivencia. Ustedes me han escuchado decir en muchísimas ocasiones lo mismo. En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación.
Sus socios de Podemos ven legítima una consulta pactada, pero según ha dicho esta mañana su portavoz en el Congreso, no hay signos de que el PSOE vaya a cambiar su postura en este asunto.
Si el PSOE no cambia de opinión y no parece que vaya a cambiar, No es productivo hablar de los detalles de algo que, si el PSOE no quiere que se produzca, no se va a producir.
Pablo Echenique defiende más cuotas de autogobierno en Cataluña como vía para solucionar el conflicto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:42, un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios sobre los precios de los productos habituales en las comidas y cenas navideñas detecta ya una subida superior al 2% con respecto al mes pasado. Y no es mal dato del todo, ya que según la OCU es una subida menor que la del año pasado por estas fechas, que se fue por encima del 6%, Ángel García.
Los productos navideños hoy están un 43% más caros que en diciembre de 2015, aunque, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la cosa está algo mejor que el año pasado. Hay subidas del 19% en las almejas, de un 10% en el jamón de jabugo o de un 7% en el besugo, pero otros, como la pularda o los langostinos, han bajado en torno al 4%, y carnes como el redondo de ternera o el cordero están prácticamente igual que el año pasado. Enrique García es portavoz de OCU.
Una subida media del 2,4% en las últimas dos semanas. Este año la subida es más moderada que la que se produjo el año pasado. Esto sin duda se puede deber a los ya de por sí elevados precios que tienen este año estos productos.
De hecho, los mayoristas de alimentos insisten en que los precios están muy ajustados.
¿De cara a Navidad en la venta?
Bueno, un poco flojita. Los precios, pues este año están bien.
Que hay que poner las cosas en su sitio. Los precios están muy parecidos al año pasado. Entonces, pues eso, animar a la gente a que venga a la pescadería, a que vaya a la carnicería, a que vaya a los sectores, que vaya al pequeño comercio y compre, porque nos hacen daño con el tema de la inflación.
Con una subida del 15% en los alimentos, según el último dato del IPC, los sindicatos reclaman al gobierno intervenir en los precios. Lo hacía hoy en esta emisora Fernando Luján, de UGT.
El Estado sí que tiene que intervenir para controlar el precio de los alimentos. Lo que no es razonable es que el precio en origen sea 4, 5 y hasta 6 veces inferior a como luego llega a la cesta de la compra.
En todo caso, las organizaciones de consumidores aconsejan adelantar las compras de los productos navideños más típicos o sustituirlos por otros más baratos.
Repasamos otras noticias en formato breve. Las niñas asesinadas en Quintanar del Rey serán enterradas mañana.
Segundo día de luto en la localidad conquense y caras de tristeza hoy entre los compañeros de colegio de las menores. Esta mañana han guardado un minuto de silencio en su memoria y han celebrado una suelta de globos por Iris y Lara. Los vecinos están consternados.
Porque eran unas niñas excepcionales, súper inteligentes, listas, cariñosas. Todo lo que se pueda decir de ellas, al contrario de la madre. Porque una madre que hace eso no es una madre.
Tragedia en Francia. Un incendio en un bloque de viviendas de la ciudad de Lyon deja hasta el momento 10 fallecidos, entre ellos 5 niños.
Además, otras 14 personas están heridas, 4 de ellas de gravedad. Los menores fallecidos tenían entre 3 y 15 años. Los hechos han ocurrido pasada las 3 de la madrugada y los bomberos han tardado 4 horas en controlar el fuego. La policía investiga el origen del siniestro. El ministro del Interior ha confirmado que en el edificio había un problema conocido de droga y ocupación ilegal. Gerald Darmain es el ministro de Interior.
Esta noche llegaron 180 bomberos, trataron de rescatar la mayor cantidad de personas posibles en condiciones muy difíciles. Obviamente, esto es un shock dado los resultados extremadamente serios.
Impactante también lo que ha ocurrido esta mañana en Berlín. Ha reventado el acuario cilíndrico más grande del mundo, que estaba en un hotel de la capital alemana. Corresponsal Luis Aliaga.
Más de 1.500 peces exóticos muertos y 1 millón de litros de agua desperdiciados. Revienta el acuario cilíndrico más grande del mundo, de 16 metros de altura, que albergaba el Hotel Radisson en Berlín. Una explosión que ha provocado 2 heridos. El estallido se ha producido a las 5 de la madrugada. Ha sido tan fuerte la detonación que hasta los sismógrafos la han detectado. 100 agentes se han trasladado hasta el centro de Berlín para controlar la situación y han cerrado incluso una de las arterias más importantes de la ciudad. Según el equipo de bomberos, si hubiera ocurrido durante la mañana, probablemente estaríamos hablando de decenas de muertes. La policía afirma que no hay evidencia de un ataque. La causa podría ser la fatiga de los materiales, a pesar de que hace 2 años se llevaron a cabo tareas de modernización del acuario por valor de más de 2,5 millones de euros. PETA, la protectora de animales, ya ha anunciado que va a presentar una denuncia penal a los responsables por la muerte de esos 1.500 peces.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los pueblos más bonitos de España se reúnen este fin de semana en Chinchón. El club que reúne a más de 100 poblaciones con encanto de nuestro país va a celebrar allí su asamblea anual. Jaime Domínguez.
Solo dos localidades madrileñas, con menos de 20.000 habitantes, forman parte de este selecto club de pueblos más bonitos de España, Nuevo Baztán y Chinchón, que será la sede de su décima asamblea anual. Javier Martínez Mayor, alcalde chinchonete, destaca la importancia que tiene este evento para el turismo de la zona.
Chinchón se convierte en el centro neurálgico del turismo rural de nuestro país. Por lo tanto, por las calles de Chinchón, por nuestra Plaza Mayor, que como saben es la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid, estarán paseando más de 105 alcaldes y concejales de toda la geografía española, representando a todas sus comunidades autónomas.
Durante todo el fin de semana se celebrarán conciertos, visitas guiadas y degustaciones gastronómicas, tanto para los representantes de los pueblos como para el público en general. En la asamblea, que estará presidida por Isabel Díaz Ayuso, se anunciarán las nuevas localidades que han superado los duros requisitos para entrar en la asociación y convertirse de manera oficial en uno de los pueblos más bonitos de España.
Hay otras muchas citas culturales y de ocio que nos pueden ayudar a llevar mejor este fin de semana. Isabel García Regadera, ¿por dónde empezamos?
¿Qué tal, Elia? Bueno, antes de empezar con las convocatorias, sí que vamos a abrir esta página cultural con nuestro adiós al dibujante aragonés Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, conocido en el mundo del cómic como Calpurnio, Calpurnio Pisón, por ser el creador, además era el creador de la serie El bueno de Cutlas, esa suerte de vaquero naif con un concepto muy particular de la vida, cuyas historias y reflexiones han sido publicadas en revistas como El Víbora y Makoki o en el suplemento Tentaciones del País, y que además también llegaron a otras publicaciones internacionales. Y como viernes que es, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Nos las resume Manolo Calderón.
Comenzamos con el estreno de Avatar, El sentido del agua, ambientada más de una década después de la primera película. Empieza contando la historia de una familia y todo lo que les rodea, dirigida por James Cameron.
Tratadlos como nuestros hermanos. Enseñadles nuestras costumbres.
Soy un guerrero como tú, voy a luchar. ¡Protege al pueblo!
After Sun es un drama británico de Charlotte Wells sobre la adolescencia en la década de 1990. Io, película polaca de Jerzy Skolimowski, el mundo visto a través de los ojos de un asno llamado Io. El techo amarillo es un documental de Isabel Coixet sobre el acoso sexual.
Todo el mundo quería hacer el taller con él.
Carismático, seguro de él mismo.
Era como un dios para nosotras. Que le admirábamos.
Lo que él decía, se hacía. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios.
Dos películas de animación, Eres una vez, del año 1950, de José Escobar y Alexandre Cirici, que adaptan La Cenicienta de Perrol, y El pequeño Nicolás, de los franceses Amadeen Fredon y Benjamin Masubre.
En teatro tenemos Paella, que se representa mañana sábado en la Sala Tarambana. Víctor Velasco es el director de este montaje.
El público podrá ver varias cosas. Podrá haber diferentes niveles, podrá haber una trama de dos brokers, podrá haber la acción de cómo una paella se hace realmente en directo, ¿no? Sobre la escena.
Paella rinde homenaje al teatro del absurdo y plantea un necesario debate sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. David Fernández Fabu es el creador y también intérprete junto a Nerea Moreno.
Paella, paella y paella, las dos cosas.
La estrella infantil Luli Pampín está este mes de diciembre en el Teatro La Latina con su espectáculo Luli Pampín y las bolas mágicas de Navidad. Lucía Anabela Pérez Gerardi, más conocida como Luli Pampín.
Soy Luli Pampín. Los espero con un montón de sorpresas. Estará el Santa Claus bailarín, Rodolfo el reno, el burrito sabanero y hasta el muñequito de nieve. Cantaremos y bailaremos juntos.
Dentro del capítulo de exposiciones se inaugura Somos Agua, organizada por la Fundación Canal, una ambiciosa muestra que gira en torno a la importancia del agua para la vida, comisariada por Manuel Blanco y Héctor Navarro.
Esta exposición habla que de la presencia del agua no es solamente la que vemos en un lago o la que vemos en nuestros grifos. La presencia del agua está en todos y cada uno de los elementos de nuestra sociedad.
Tenemos, por ejemplo, recursos con pantallas LED. Tenemos también con este sistema un túnel debajo del mar, donde tenemos también parte de los contenidos de la exposición. Hemos trabajado con maquetas a escala gigante, como una del planeta Tierra, donde podemos explicar de una manera muy visual los volúmenes de agua salada, dulce y potable.
En el Museo de Historia de Madrid, hasta abril del próximo año, tenemos la muestra Francisco Padilla Ortiz, 1848-1921, más que un pintor de historia. Escuchamos a la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Es una oportunidad para conocer a Padilla, un pintor de gran relevancia en la historia de nuestro país, sobre todo porque ha sabido retratar momentos históricos como nadie, un pintor que podemos ver en el Prado, que podemos ver en el Senado por sus obras más conocidas como es la rendición de Granada o como es los retratos que hizo de doña Juana I de Castilla, de Juana la Loca.
La Fundación Cione Ruta de la Luz organiza una exposición pictórica solidaria titulada Miradas del Mundo, que ya se puede ver en internet y que se muestra esta tarde al público en el Círculo de Bellas Artes. Los fondos recaudados van a destinarse a financiar proyectos de salud.
Los fondos irán destinados a Senegal, a Dienverin, para apoyar tanto a la salud auditiva como a la salud visual de la gente más necesitada. Estamos en colaboración pues también con la Fundación Goma Espuma para este proyecto.
Un proyecto en el que podemos participar desde casa, si esta tarde no nos viene bien acercarnos al Círculo de Bellas Artes, Elia.
Hemos creado un catálogo virtual para todos aquellos que no podáis asistir físicamente en la página web miradasdelmundo.fundacionrutadelaluz.com, en la cual pues también te puedes hacer o bien socio o bien realizar un donativo para ayudar en este bonito proyecto, como reservar una obra y comprarla.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Este estudio se acaba de venir arriba y seguro que los oyentes también. Están de vuelta los Chichos y este sábado van a estar en el Auditorio del Escorial. Es el primer concierto de su gira de celebración de sus 50 años en la música, pero a lo largo de todo el año que viene vamos a tener oportunidad de ver y escuchar a los Chichos con sus temas de siempre y con novedades. Nos lo cuenta Emilio González García, Junior, de los Chichos.
La gira va a ser muy intensa. En abril saldrá disco nuevo con una sorpresa. Y ahora la compañía saca a la venta la colección de vinilos de los Chichos. Van a ir saliendo de tres en tres para los coleccionistas. Y haremos una gira pues por toda España para de alguna forma irnos despidiendo ya poco a poco de todo el público chichero.
Y esta noche tenemos a Vanessa Martín en el Within Center.
Despedida y cierre va la vuelta en la rutina.
Y como despedida y cierre, con Vanessa Martín de fondo, vamos a recordar que la historia de la Navidad cobrará vida en la fachada del Palacio de Cibeles a través de un videomapping mañana sábado y pasado domingo, en dos pases de 8 minutos, a las 8:30 y a las 9 de la noche, y el domingo zambombada. Un pasacalles por el centro de Madrid a partir de las 12:30 de la mañana. Arranca en la Plaza de la Villa, pasará por Calle Mayor, Calle Santiago, Plaza de Ramales y Plaza de Oriente.
Qué variado todo, Isa. Gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
2:57, momento de repasar lo más destacado con Enrique López. Restablecida la circulación en la línea 3 de metro entre Lavapiés y Argüelles.
Por incidencia en las instalaciones, el servicio ha estado interrumpido por más de 2 horas. Les recordamos también que hoy y mañana, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, permanece cerrada la estación de cercanías de Sol.
Retenciones en la M50 por el vuelco de un camión.
A la altura de Majadahonda, sentido sur hacia la A5, el accidente ha obligado a cerrar el carril izquierdo.
Atropello grave en la calle Altamirano, esquina con Pintor Rosales.
Se trata de una mujer de 76 años que ha sido trasladada en estado crítico al clínico. La policía municipal investiga lo ocurrido.
Sigue el encierro del comité de huelga en la atención primaria en la sede de la Dirección de Recursos Humanos del SERMAS.
Esperan que la consejería atienda su petición de incorporar un interlocutor válido a las negociaciones. Desde el gobierno regional reiteran su voluntad de diálogo y hablan de chantaje. Isabel Díaz Ayuso, presidenta. Ángela Hernández, de AMITS.
No son médicos tal cual, son 9 personas, la mayoría de ellos son liberados sindicales y desde luego ayer actuaron con mala fe porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público. Ya iban preparados.
Es muy ofensivo. Llevamos todos mucha asistencia a nuestras espaldas, mucha más que la que lleva ella dedicada a otra cosa que no sea la política.
Buenas perspectivas para la restauración madrileña.
Este viernes es el que concentra el mayor número de cenas y comidas de trabajo. Los empresarios prevén superar las cifras de antes de la pandemia. Optimismo también para el ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Madrid sigue liderando la recuperación económica del sector. Ya lo vimos en Halloween con los datos más favorables de toda España. Al mismo tiempo de entusiasmo de la gente por recuperar después de 3 años la celebración de su Nochevieja y las expectativas de que nos situemos en la mejor Nochevieja de los últimos 15 años.
Nuevo contrato para la limpieza de las zonas Interbloque en la ciudad de Madrid.
Esos espacios en medio de edificios residenciales considerados técnicamente zonas privativas de uso público y edificación abierta y que en la práctica eran tierra de nadie. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es que nos va a permitir destinar más de 300 trabajadores a todas estas labores y que además no solo va a ser la limpieza, sino también va a ser el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes y las zonas ajardinadas que hay en todas estas zonas interbloques.
Terminamos, gracias como siempre por habernos acompañado. Les esperamos de nuevo el lunes. Disfruten del fin de semana.